Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Bien Comer con Fernanda Alvarado
por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Fernanda Alvarado en un podcast más del Bien Comer. Hoy estoy nuevamente con mi dragona favorita, Paola Norman, para hablar de uno de los alimentos más apreciados, yo creo que sí me atrevo a decir que hasta del mundo entero, ¿eh?
Lo es, definitivamente lo es, sí, o sea, es una cultura que tenemos en,
¿saben
en
cuál
todo
es?
El mundo.
¿Saben cuál es? Chan, 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 chan.
Un dato.
Un dato.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora,
el consumo per cápita anual de pan es de 33.5 kilogramos, de los cuales entre el 70% y el 75% corresponde a pan blanco. El resto a pan dulce, galletas y pasteles.
Escuchas
Bien Comer. Bien Comer.
Más allá de todas estas personas que se creen o que realmente son intolerantes al gluten, no conozco a nadie en el mundo que no le guste el pan, porque hay muchos tipos de pan, ¿no? O sea, dulce, salado, en fin, ¿no? Incluso, o sea, cuando la gente entra en un régimen de perder peso, la primer pregunta es, ¿puedo comer pan?
Es verdad.
¿Qué pan debo comer? ¿Qué pan tiene menos calorías?
¿No? Es cierto.
Y todos buscamos una magia para comer pan sin engordar.
Exacto.
¿No? Y ves ahí el pan light. De hecho, había unos panquecitos que venden en el supermercado que decían light, 70 kilocalorías, que son una farsa, ¿eh? Porque no, y ahora sí ya declaran cuántas porciones son. Sí son 70 kilocalorías,
claro,
pero creo que como en tres porciones.
Ahí te encargo. O sea, entonces, okay, o sea, tres porciones de 70 calorías. Mm, 210 mm. En un
panquecero, un panquesote, o sea, sí, no, enorme, ¿no?
Hay que leer las letras chiquitas.
A ver, Pau, platícanos un poquito del pan y yo ahorita me arranco con mi amargura a nutrición.
Es que para allá voy, Fer. O sea, sí es un tema, como lo platicabas, yo creo que es una cuestión, es una cultura que tenemos en todo el mundo. O sea, es la mejor manera de transportar comida, ¿no? Antes para la gente que tenía que salir a trabajar, a pasar temporadas muy largas fuera. Pues lo más sencillo.
No había topper.
No había topper. Entonces, envolvían el pan, ¿no? Entonces, llevabas tu pancito y lo podías poner algo adentro. O llevabas el pan y te lo guardabas. A lo mejor pasaban los días y se hacía duro, pero lo remojaban y se lo comían con algo. O sea, es un tema que lo tenemos muy arraigado todos, ¿no? Pero lo mismo, yo creo que hay muchísimos mitos en cuestión del pan. Y más con lo que dices ahora, que yo ya no sé, yo ya no distingo quiénes verdaderamente son intolerantes al gluten, si así se nace, si pasa el tiempo y te haces, si no te hiciste, si es un tema que fue como una moda ya. Y es lo que quiero que me platiques, Fer, porque
mira,
yo tengo un tema.
Yo los defino así. Está la parte de la gente que es celíaca, o sea, es decir, que no puede consumir nada de gluten. El gluten es una proteína, una glicoproteína del trigo y de otros cereales, ¿no? Pero el trigo es como lo que más consumimos. Y estamos hablando que es como el 1%, o sea, para que alguien sea celíaco es dificilísimo. Después están las personas que son sensibles al gluten.
Ok.
Ajá, y que no está muy definida qué es la sensibilidad, pero sí se ha visto que tienen síntomas poco agradables y molestos cuando comen algún producto derivado del trigo o de otros cereales. Y están, pues no sé cómo le llamaríamos, como las personas que les gusta estar a la moda. Y que creen que consumir gluten,
también, ¿no?
Esos que de un día a otro se hacen veganos, gluten free, que creen que de un día al otro, que el gluten no engorda, que si tú consumes productos sin gluten, no vas a engordar. Y esa es una gran, gran, gran mentira. De hecho, los productos sin gluten suelen tener féculas y otro tipo de historias que pueden llegar a ser más inflamatorias que el mismo pan.
De verdad.
Okay. Ahora, sí entiendo, y que eso nos podemos ir ahorita a platicar un poquito del proceso. Y no
Exacto.
es lo mismo el pan que consumíamos hace 50 años, 30 años, es más, no me voy tanto, y el pan que venden hoy, que es la verdad es una porquería.
Y por más de una cuestión, ¿no? Una, por el producto, ¿no? Por el cereal que ahora se utiliza, a lo mejor
Exacto.
desde los métodos de cultivo y demás. Dos, por el proceso para obtener las harinas, Ajá. Y este tema también de conservadores y demás, cuando consumimos pan de del supermercado, en fin, ¿no?
Y que es ahí donde yo creo que sí pueden tener razón esta corriente de okay. odio al pan, porque ajá. el gluten no es el gluten, es el proceso.
Es el proceso.
El proceso y los ingredientes que utilizan.
Que no son de buena calidad, o sea, no hay pan de estos de bolsita del súper que dice cero azúcar, no sé qué, que sea.
Yo he querido encontrar uno, de hecho tengo un video por ahí en YouTube de cuál es el mejor pan. Es tan difícil, no lo hay. Y creo que al que yo le apostaría, digo, ahorita hablando de los panes comerciales, ¿no? Uh-huh. Para mí ninguno, te podrías quitar las ganitas de un pan de caja, pero es muy costoso el Ezequiel, ¿no?
Ajá. El Ezequiel. A ver, cuéntame de ese, porque
ese pan es un pan elaborado de germinados y ajá. leguminosas.
Ok.
No tiene harinas. Ojo, sí tiene gluten. Okay. Para todos los que son intolerantes al gluten, sí tiene gluten, pero no tiene harinas. Ahora también, ojo, las personas que tienen problemas de tiroides, porque utilizan también ahí de repente soya, ¿no? Mm. Y puede no ser no tan tan bueno para tan estas buena. Personas. Ajá. Pero en realidad es un pan nutritivo, es un pan vivo, ¿no? Okay. Tiene germinados, tiene leguminosas. Pero de ahí en fuera, y seguro van a empezar a escribir personas sí. Porque me mandan diario una etiqueta de un pan para ver si ese pan es bueno. Ajá. Entonces lo que yo les diría es, fíjense nada más que no tenga en los primeros ingredientes, la mayoría lo tiene, pero azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, grasas hidrogenadas, que generalmente son grasas trans. Entonces, todos los panes, la mayoría, aceites okay. vegetales, en fin, pues no, ¿un pan qué es? O sea, un pan es agua, harina, sal, ¿no?
Ajá. O sea, tu sugerencia es, o sea, a lo mejor
mi sugerencia
no del supermercado.
Yo tengo mi sugerencia es váyanse a una panadería.
Exacto.
Ahora entiendo que por practicidad no todo mundo puede estar yendo a la panadería. Entonces, bueno, pues ahí en el video de YouTube pongo como los menos peorcitos para mí. ¿No? Sí son un poco más costosos. Tenemos que entender que los alimentos de buena calidad cuestan más que un típico pan Bimbo blanco horrible. Uh-huh. Que aparte, ¿cuánto tiempo puedes dejar ahí?
Sí, caray.
Hay otras claro. cosas que se llaman thins.
Esos
panecitos no es de que sean malos. Y de hecho duran una eternidad, ¿eh? Tú compras una bolsa y te dura, te lo juro, 2 meses sin ningún hongo ni medio hongo.
A mí, yo me imagino cuando los veo, perdón, Fer, que te interrumpa. No, no. Las puertas de conglomerado. No sabes. O sea, abres este panecito redondo, es un panecito redondo, un disquito, no lo abres. Mm. Y se me hace como este relleno de conglomerado de, no sé.
Mira, ese pan lo pongo en la misma categoría que las tostaditas de arroz. Que parecen unicel.
Ajá.
No es que sean malas, no es malo, pero no te nutre. O sea, es un producto para quitarte las ganas de comer pan.
Nada más.
Punto. Pero okay. un verdadero pan, o sea, un verdadero pan, pues tú lo sabes, ¿no? O sea, ¿cómo se hace? Hay mucha diferencia entre un pan empaquetado y uno artesanal.
Por supuesto. También aquí la cuestión es que aprendamos a almacenar el pan. No, o sea, yo decía, pues compro pan, no me lo acabé, se hizo duro, ya, bye. Entonces, ya aprendí que sí lo puedo congelar.
¿Sí?
Entonces, lo sacas y a lo mejor no va a estar para que te lo comas así, pero lo metes al hornito y demás, entonces te agarra otra vez ondita para que te lo puedas comer, ¿no? Si no quieres ir diario a la panadería. Mm. Eso me parece mucho mejor que comprar una bolsa de pan de caja del supermercado, ¿no? De estos que me dices.
Y que luego hasta pinta, ¿no? Porque mucha gente dice, es que es pan integral. Luego me decía en los cursos que daba hace mucho, maestra, yo mire, tengo mi sándwich, pero es de pan integral. A ver, ¿qué pan integral compraste? No, pues ese que venden nada más está pintado y lleno de azúcar. O sea, hay 1000 radiografías ahí del poder del consumidor del pan Bimbo y del pan y que pues la verdad es que no es nutritivo. Y por el contrario, o sea, tiene exceso de azúcar y que no es necesaria. El azúcar, cómansela en la fruta, no en un pan, okay. ¿no? O bueno, en un pan, pero que sea en mermelada. Un buen pan, que tenga mermelada.
Una mermelada caserita, ¿no? Nada de estos alimentos tan procesados. Que creo que ahí está la clave, ¿no? Quitarnos un poquito. O sea, igual no tienes que dejar de comer todo e irte al extremo. Según yo, tú eres aquí la profesional. Pero haciendo lo que hago, hay cosas que no me puedo quitar. Pero sí procuro que sea lo menos procesado posible. ¿no? Medir las porciones y todo esto. Entonces yo creo que es un buen comienzo.
Y tú tienes tus panaderos que te gustan.
Yo tengo mis panaderos favoritos, que puedo decir que son de los mejores de México, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Carlos Ramírez Roure, que tiene una panadería que se llama Sucre y Cacao.
Ah, y sí he probado cada que hacen la rosca. Sí.
La rosca es buenísima.
El pan de muerto.
Es buenísimo. Todo el pan que él usa, los insumos que usa, de verdad, es algo sumamente cuidado. O sea, sí es un pan de calidad. No es barato. Después se la pasan dándole lata en Twitter y en Facebook, así de tu pan carísimo y no sé qué. A ver, o sea, usa de verdad producto de primera. Es lo que le estás comiendo, ¿no? Entonces, para mí
cuestan más las medicinas, siempre lo digo.
Exacto, tal cual. O comprarte otra talla de pantalón.
También.
Joan Bagur, de Sal y Dulce Artesanos, también es, él es español, mexicano de corazón, ya con mucho tiempo aquí en México, y hace un pan extraordinario. De hecho, muchos restaurantes de México tienen pan de Joan Bagur, hasta lugares de hamburguesas. No, hace un pan maravilloso. Y Rodrigo Curi también, de Bakers. Y de ahí hay muchos más. Hay grandes panaderos en México que están muy preocupados por el tema de usar buen producto, de hacer buen pan, de hacer buenos procesos, ¿no? Lo que platicábamos, la fermentación.
Sí, que eso tiene muchísimo que ver. O sea, cuando tú fermentas, de hecho, tarda. O sea, un pan de masa madre fermentado sí tarda muchísimo. O sea, yo creo que la calidad del pan está en cuestión de...
del tiempo.
De la materia prima, ¿no? Y de respetar los tiempos de fermentación.
Así es.
O sea, un pan que yo recomendaría, pues no tendría que llevar 80 ingredientes, ¿no? O sea, literal es agua, harina de calidad, ¿no? O sea, masa madre de cultivo de larga fermentación, y porque va a ser un pan que va a estar elaborado por microorganismos, o sea, bacterias de ácido lácticas y levaduras, y eso va a transformar, pero de pe a pa, al pan que genera el bolillo del súper, ¿no? Y no porque esté mal el yo amo un bolillo, y lo estábamos platicando, sí. Un bolillo con café con leche, claro, con que sí, y se valen, o sea, hablando en la dieta. Se vale, hice una pregunta en Twitter si creían que era necesario en una alimentación, o sea, si era un elemento básico. La respuesta es no. O sea, de entrada no hay ningún alimento que sea imprescindible.
Okay.
Pero el pan no es necesario. El pan hay muchas otras cosas. Ahora, como dices, siempre una persona, un oficinista, se puede llevar un buen baguette.
Una torta.
Una buena torta al trabajo.
La torta de huevito, la torta de...
El chiste es en elegir el pan.
Ay,
no,
exactamente. O sea, ahora, creo que tú y yo estamos... A mí te digo lo que te platicaba hace rato antes de empezar. Yo pienso en pan y nunca pienso en pan dulce, ¿no? O sea, siempre pienso en pan para acompañar la comida salada. Pero creo que sí tenemos en México un tema muy, muy, muy arraigado con el consumo de pan dulce para desayunar con tu atolito, para el camino, para la merienda, para... ¿no? O sea... Y creo que también ahí es un tema delicado en cuestión de nutrición.
Y ¿sabes qué, Pau? Les voy a dar un dato súper, súper interesante. Luego en Twitter les voy a postear algunos estudios que estuve viendo. Y el pan... O sea, ¿tú por qué crees que la población en México le encanta comer pan? Se ha visto que es de los alimentos que provocan mayor adicción, ¿no? Y provoca que ingestas compulsivas, y se ha detectado también que es uno de los alimentos que puede desencadenar bulimia.
¿Bulimia?
Exacto. Wow. Ahí les voy a linkear este estudio en donde lo vi. Y tiene toda la razón. O sea, de verdad, es una combinación que te hace querer comer y comer y comer. Y sobre todo, o sea, esto no te lo provoca el pan hecho de masa madre. Te lo provoca el delicioso pan de panadería.
Dulce por la combinación,
dulce,
¿no?
Dulce, exacto, ¿no?
Harina,
todos
azúcar,
estos mejorantes, grasa, químicos, aditivos que le ponen. Entonces, bueno, pues... Ahí la recomendación sería no que los dejes de comer. O sea, ¿a quién no le gusta una concha con nata? Un cuernito.
Sí.
No, en México le decimos cuernito, no croissant.
Exacto.
No, un cuernito, una oreja.
No. A mí me gustan las orejas, pero del día siguiente. O sea, es como el recalentado de las orejas.
¿Ah, sí?
Las compro y las dejo hasta el otro día que se hagan como aguaditas del centro, así. Las amo así.
La verdad es que el pan dulce, o sea, ya hablamos del salado, pero el dulce es una gran variedad. Ahora,
y tenemos una gran cultura. Sí, bye.
Bye. O sea, no, por más que yo le quiera encontrar algo defendible al pan dulce, pues no, solamente es el placer. Y bueno, pues me podría ir por el lado de que la nutrición es biopsicosocial y que bueno, también una dieta pues tiene que ser agradable, ¿no? Pero sí hay que considerar que en el sistema mexicano de alimentos equivalentes es cereal con grasa, así está catalogado, o sea, no hay de otra.
Y como dices, es algo que no necesitamos, no estaba en nuestra alimentación, o sea, el trigo llegó con los españoles, entonces ahí fue cuando empezó, cuando se introdujo en nuestra alimentación, pero no es algo que necesitemos, no es como el maíz para nosotros, ¿no? Uh-huh. Que ahí es otro tema que te quiero preguntar, ¿qué tan cierto es esto de que nuestro organismo, por lo mismo, no está hecho para poder procesar los cereales, el trigo en este caso y demás?
Yo creo que somos muy adaptables, o sea, los seres humanos somos muy adaptables y ya hemos consumido pan desde hace muchos años. Ahora, puede ser, o sea, sí puede ser, y yo creo, por ejemplo, en el caso de los lácteos. En México, el 70% de la población es maldigestora de la lactosa, pero tú vete a Suiza o vete...
Claro.
Y claro que... Entonces, sí tiene mucho que ver esto, y evidentemente, pues, el trigo en Europa, ¿no? Uh-huh. No en México.
Exacto.
Y sí, o sea, sí hay, no quiere decir que por eso sea la razón por la que nos haga daño, pero yo creo que sí tiene que ver.
Ok, ahora, otra, me voy a regresar rápido, perdón, ya sé que estoy volando el tiempo, me voy a regresar de volada antes de que se me vaya el avión. Este tema entonces de las intolerancias al gluten, no es que ya nazcas con esto, puede ser también el consumo y el paso del tiempo y la edad y todo esto, o sea, ¿qué factores hay para que un día te des cuenta que es el pan o
la celiaquía? Claro, la cerveza tiene gluten. La celiaquía es una enfermedad autoinmune, o sea, es decir, que tu cuerpo se pone loco ahí, todos los soldaditos a pelear porque la proteína del gluten la ven como el enemigo, uh-huh, ¿no? Entonces sí, es muy peligroso, de hecho, uh-huh, en personas celíacas. Y en los sensibles es lo que se sigue estudie y estudie, se cree que el 6% de la población. Y yo apuesto mucho a que sea una cuestión, volvemos a la elaboración, okay, y a la materia prima del pan, o sea, y los otros porque creen, y que ese es un gran porcentaje, yo creo que ese sería el 50% de los que dicen que son, uh-huh, sensibles al gluten, es porque creen que los productos sin gluten no engordan.
Eso yo lo he escuchado en amigas mías.
Yo he escrito muchos artículos donde no es eso. O sea, ya les dije, suelen ser hasta más inflamatorios algunas féculas que utilizan y son costosos. O sea, ¿por qué? A ver, si eres intolerante al gluten o sensible, pues entonces no comas nada con gluten. Evítate
nada.
Los alimentos gluten free.
O sea, hay miles de cosas. No,
pues si tú tienes esa condición, no la comas. Ahora, claro que adelgazan las personas que son intolerantes al gluten. ¿Sabes por qué? Porque cambian su estilo de vida. Dejan de consumir carbohidratos, pues obviamente vas a bajar de peso, ¿no?
Ok. Ahora, otra pregunta de volada, porque ya van con tres personas que platico y me preguntan, y más bien coincidimos como en lo mismo. ¿Puede ser que de repente hagas una dieta en la que dejes de comer carbohidratos por varios meses y cuando vuelvas a comer, por ejemplo, pan, te des cuenta que ya no puedes comerlo porque te cae muy mal?
Sí, claro. Y de hecho, la mayoría de las intolerancias es como te das cuenta, porque hay de hecho algunos estudios que hacen en sangre para que te digan, a ver, tú tienes cierta tolerancia al arroz, al trigo, a la leche, y pues sí, podría ser recomendable que se los hagan, y no porque a veces te sugestionas mucho, ¿no? Pero generalmente cuando tú dejas para ver, es como en un pequeño cuando empieza a comer, primero le vas a dar pura verdura, ¿no? Y una por una, 3 días, a ver cómo tolera. Nosotros ya de adultos, sin decir ya nuestras edades, ¿no? Entonces ya es una cosa que ya no sabes. Y a veces te provoca tanto daño que ya te acostumbraste a ese malestar. Entonces, para ti es normal tener cierta diarrea.
Así es.
Para ti es normal estar inflamado porque ya te adaptaste. Pero cuando te quitas el lácteo, el gluten, tal, y descubres que tu vida cambia.
Eso me pasó, Fer.
Entonces, bueno, pues sí. Ahora podrías confirmarlo con un análisis, ¿no?
A mí me dio mucho pesar darme cuenta de eso porque yo siempre molestaba a esta gente de, ay, sí, o sea, cero gluten, cero nada, dolphin free.
No,
me pasó.
Y te voy a decir otra, ahí me voy a poner de abogado del diablo. También cuestiones, por ejemplo, con tiroides.
Ajá.
Que es una, por ejemplo, el Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune.
Ajá.
se ha visto que las personas que consumen gluten y tienen esa condición les afecta. Entonces,
okay,
personas con enfermedades autoinmunes, hay muchísimos tipos de enfermedades, okay, autoinmunes, es recomendable que sí eviten los alimentos con gluten. Ahora, ahí te va, hasta la pasta de dientes tiene gluten.
Claro, ¿eh? Te digo, he visto.
Entonces,
cosméticos,
hay de todo. Ajá. O sea, sería como evitar, yo me iría en la conclusión, porque ya nos colgamos, sería que pues evitemos lo ultraprocesado.
Okay.
Evitar ultraprocesado, irnos más al pan casero, porque tú puedes hacer tu pan, además sabe, sí, delicioso, sí, es muy fácil, y si no, pues al panadero de confianza, que mi favorito es el de Fer Campo, de
la Fonda Garufa. Ay, bueno, mi Fer.
Y utiliza materia prima, y por eso es costoso también, mucha gente se queja, pero porque es un pan que vale la pena.
Sí, a mí me gusta el de Fer, pero para irme a sentar ahí a comerme 3 horas.
Y con él, ¿no?
Ay, sí.
Y que así, a ver, si hay que decirle que escuche este podcast.
Este Fernando no se deja.
Ajá, ya. Y hay que irnos afuera de Garufa con pancartas para que nos haga caso.
Nadie le ruega tanto un nombre.
Escuchas. Bien comer. Bien comer.
Oye, después de tanta plática de pan, nos vamos a evitar el decirles cuántas calorías tiene el pan dulce. Ahí se los dejamos de tarea.
Cierto, no, okay, de
no, no,
hoy.
No, pero yeah, ni hablemos. Mejor disfruten ya. Disfruten, acuérdense de comer panes artesanales. Y también acuérdense de seguir a Paola en...
Gracias. En arroba Paola Norman y arroba Epicuristas MX, Twitter e Instagram está igual.
Ahí está. Y vean también las delicias que tiene ahí en Instagram, que pone. Y no, sin mal no vives, mal no vives, reina.
Y la mía.
Y yo estoy en Bien Comer, que tampoco está como muy, muy green mi feed, pero bueno.
Nos escuchamos la próxima semana.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.